Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 3 de mayo de 2024. Comenzamos. Vamos a empezar el día de hoy, mi querida Violeta, Canal Pop, hablando de una película que no se estrenó. No se estrena este fin de semana.
Sí, no.
Ya se estrenó, ya lleva un par de semanas en cartelera, pero yo no la había visto. Y me la recomendaron tres personas muy interesantes de distintos
ámbitos.
De distintos ámbitos, sí, uh-huh. Sí, entre ellas no se conocen.
Ok.
Y comentarios muy entusiastas, entonces así, vayamos a ver esto.
Que yo creo que me voy a emocionar porque entonces también la iré a ver.
No, no, la tienes que ver.
No la he visto.
Mira.
¿De cuál estamos hablando?
Yo creo que la película es Guerra Civil.
Exacto.
De Alex Garland.
No la he visto, pero prometo voy a ir después de que...
No, tienes que verla, mira, David Mamet dice que a todas las películas siempre le sobran los primeros 10 minutos. Esta película, bueno, el director Alex Garland parece que oyó el consejo. La película empieza y ya estamos en los guamazos.
Ok.
Hay una guerra civil en los Estados Unidos, hay un presidente aparentemente tiránico, no muy diferente de Donald Trump, y pues sus políticas han causado que en una nación de por sí dividida, pues hay estados que ya decidieron separarse de la Unión Americana. Hay una cosa que se llama el Frente Occidental, que son Texas y California, se separaron ya de los Estados Unidos y están en guerra con los Estados Unidos, y el presidente dice, si se arrepienten, los perdonamos, regresen. Por otro lado, Florida también ya se separó. Y pues como en cualquier guerra civil, hay un derramamiento de sangre brutal. Hay brutalidad policíaca, brutalidad militar, por supuesto. Violencia por todos lados. La protagonista es Kirsten Dunst. ¿Es Kirsten o Kirst?
Kirsten Dunst.
Es Kirsten, ¿verdad? Es que hay Kristens en
hay
esta Kristens, vida.
Hay Kristens, pero
Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. La gran Kirsten Dunst haciendo una actuación. Esto no es una pro, esto no es a veces digo esto va a pasar, ¿no? Esto yo digo que debería pasar. Debería haber una nominación del Oscar para ella. Sale de una fotoperiodista y de hecho es un homenaje a los fotoperiodistas, a los fotógrafos de guerra. Y a los periodistas de guerra. Esta mujer es una célebre fotoperiodista y hay un momento en Nueva York que se arma una golpiza y hay una chica, una jovencita que también está tratando de sacar fotos. Le dan un golpazo y esta mujer se acerca a protegerla y la chava le dice, tú eres Lee Smith, le dice la chica. La jovencita le dice, tú eres Lee Smith. Dice, sí, es que tú eres lo máximo, tú eres mi ídolo, y además te llamas Lee, como Lee Miller. Lee Miller era una fotoperiodista que cubrió la Segunda Guerra Mundial, llegó poquito después del desembarco en Normandía, y sacó fotografías de algunas de las escenas más aterradoras de la Segunda Guerra Mundial. Y las más célebres son las fotos del campo de concentración de concentración de Dachau y otro campo de concentración. Dachau, espero estarlo pronunciando bien porque nunca sé bien cómo se pronuncia, pero son fotos extraordinarias. Ella era bellísima, era modelo ella, y volvió locos a Picasso, a Man Ray. Jean Cocteau, según yo, era gay, pero también estaba loco por ella de alguna manera. Hasta se pelearon por ella en algún momento. Wow. Y luego se volvió fotoperiodista. Y hay una foto que no es de ella, pero es ella en la tina de baño de Hitler. Es una foto fantástica. Pero bueno, la Lee de la película, Lee Smith, junto con su compañero periodista, no fotoperiodista, sino periodista, tienen la idea de ir a Washington. Washington está a punto de ser tomada. O sea, las fuerzas rebeldes, o sea, los que ya se separaron de los Estados Unidos, están a punto de llegar y adueñarse de la capital y básicamente de ganar la guerra. Y entonces nuestros héroes van para allá. y las cosas que les pasan en el camino son terroríficas. Hay una escena de tensión. Es un soldado que, por cierto, es Jesse Plemons, el marido de Kirsten Dunst, con unos lentes naranjas. Es un soldado. Es una de las escenas más tensas que he visto en mi vida. Por ahí se habla de que la película banaliza la guerra. Creo que es todo lo contrario. Creo que la película nos plantea. Este hombre, Alex Garland, hábilmente lo que sabe hacer es: ok, esto no está pasando, pero nos descuidamos tantito y puede pasar. Uh-huh. Basta con que un idiota diga, somos nosotros contra ellos y divida un país. Que diga, nosotros somos el pueblo bueno y ustedes son los fifís.
Pues algo casi casi de lo que estamos viviendo hoy en México.
De lo que estamos viviendo hoy en México y en los Estados Unidos.
¿Sí o no?
Y en los Estados Unidos,
Pues justo estuve leyendo que esta película ha causado mucha controversia en Estados Unidos, porque además se acercan elecciones también por allá.
Por supuesto.
Entonces ha creado incluso una guerra interna y que muchos estén cuestionándose qué va a pasar con el futuro de Norteamérica. O sea,
sí, no, pone el dedo en la llaga. O sea, sientes que estás viendo, sientes que estás viendo prácticamente, insisto, un documental. Es un truco de magia.
Incluso piensan que lo hicieron a propósito. No lo
por
sé.
Por supuesto.
No,
claro que está hecho a manera, propósito.
Y que haya estrenado justamente hace unas semanas.
Claro, claro. Es un truco de magia. Es un truco. No deja de ser un truco. Okay. Pero es un truco genial. La música, el manejo de la música es una maravilla. Utilizan música de un grupo que se llama Suicide, que es una maravilla.
Ah, sí, que la banda sonora también es muy buena.
Es una maravilla de banda sonora, y bueno.
Pues la voy a ver, mi querido Sergio, suena interesante y...
Yo creo que es la primera gran película del año, yo creo, la primera gran, así que...
Wow.
Película estrenada este año. Digo, hay otras películas que vimos estrenadas este año, pero que realmente son del año pasado.
Sí.
Pero película estrenada este año. Yo creo que es la primera gran película de este año.
Ok, Guerra interesante. Civil. La voy a ver.
No, sigue llenando las salas. Ahora sí que no te apures. Puedes no apurarte mucho, pero sí apúrate, no vaya a ser.
Claro.
Pero es un fenómeno. Todo mundo que la ve sale hablando de ella y salen eufóricos, como en este momento supongo que lo estoy yo. Uh-huh. Pero... es porque vale muchísimo la pena.
Y me invitaron a la función de prensa, pero no pude asistir. No recuerdo, creo que no estaba aquí, pero... Bueno, pues habrá que ir al cine para pues ya poder comentarla también. Y bueno, vámonos ahora a una serie que tú ya viste también y que me estás recomendando mucho, que se llama serie Bellas Artes y está en Star Plus.
En Star Plus está la serie Bellas Artes con...
¿Es española?
No, es una serie... Bueno, es una serie argentino-española.
Ok, ok.
El protagonista es el gran actor Oscar Martínez. Oscar Martínez es uno de los mejores actores del mundo.
Sí, está brutal ese señor.
Y la película es acerca... Perdón, la serie. Es una serie de 7 capítulos que espero que tenga una segunda parte. Es un hombre que entra a concursar para dirigir un museo de arte contemporáneo. Y sus rivales son 2 mujeres. Una de ellas lesbiana. ¿Esto por qué es importante? Pues porque como están las cosas en la vida, eso, como él mismo dice, es la decisión conservadora.
Ok. ¿No?
Entonces reta a los jueces. Acaba ganando y la serie es una burla magnífica a lo que es la ridiculez del arte contemporáneo. Hay una estatua que está fuera del museo de un hombre que, por lo visto, era violento con las mujeres, pero también era un gran artista. Y entonces, pues van y vandalizan la estatua. Es decir, ¿pero qué tiene que ver? ¿Me entiendes? Si mañana descubrimos que Van Gogh era una persona horrible.
Era pedófilo,
exacto,
o algo así.
Destruimos la noche estrellada, por supuesto que no.
Bueno, pero no hay, o sea, habrá gente que sí lo haría.
Pues
¿sabes?
Sí, pero es gente muy estúpida.
Sí, bueno, porque una cosa es el talento y otra cosa es cómo eres, como ser humano.
No, bueno, y se burla de esta gente idiota, que le echa sopa Campbell's a un Rembrandt. Y la ridiculez que es el arte contemporáneo. Como dice la gran crítica de Belina Lesper, video, instalación y performance. Cualquiera de esas cosas, estás un 99%, puedes estar un 99% segura de que eso no tiene un valor artístico. De que es una tomada de pelo. Son Son gente que no sabe ni bailar ni actuar, pues hace performance. Y gente que no sabe filmar, pues hace video. Y gente que no sabe esculpir, hace instalación. No el 100% del arte contemporáneo es basura, pero el 98% sí lo es. Y la serie se burla de esto maravillosamente. Hay un par de genios argentinos detrás de todo el asunto que me gustaría mencionarlos porque son francamente geniales. Son Mariano Con y Gastón Duprat, que han creado esta serie, que es una maravilla. Hay otra que se llama Nada, que también está en Star Plus. Y tienen una gran película que se llama El Ciudadano Ilustre, también con Oscar Martínez. Uh-huh. El cine argentino y la televisión argentina están en un gran momento. Hay actores, o sea, Oscar Martínez y Ricardo Darín le compiten a De Niro y a Al Pacino, ¿eh? O sea, son ese tamaño de actores.
Buena relación y además buena comparación, se puede decir. Que son grandes talentos y grandes artistas. Y fíjate que sí, escuché muy buenos comentarios. Tú ya me la dijiste de, oye, salió esta serie. Gente que dice, oye, es algo interesante. Creo que no habíamos visto una historia así, que hablara tal cual como del arte, de esta crítica, de cómo también no, y existen. Uh-huh. Entonces, pues va, hay que verla. La pueden encontrar por Star Plus en esta plataforma de streaming. Y bueno, pues también aviéntensela para los que no la hayan visto.
Y es al pan pan y al vino vino. No es así, no, cada quien tiene su. No, esto es una imbecilidad. O sea, lo dice el protagonista y la serie misma también lo está diciendo. Porque puede haber una escena en la que un personaje esté diciendo algo, pero eso nada. No quiere decir que el cineasta esté de acuerdo. Pero aquí los cineastas, bueno, los creadores sí están de acuerdo con el personaje principal muchas veces. Pero bueno, entonces pues Bellas Artes, recomendadísima.
Perfecto.
Y bueno, murió el gran escritor Paul Auster.
Paul Auster. Pasado 30 de abril, o sea, hace unos días.
Sí, seguro hace poquito. Me dio mucho gusto que en Twitter, en México se le rindieron bonitos homenajes en redes sociales.
Bastante, fue tendencia.
Sí.
Incluso recordaron sus obras, estuve leyendo igual, vale, ahorita abordamos el tema, pero...
Mira, era un gran escritor, se puso de moda en finales de los 80s, principios de los 90s. Ayer estaba yo viendo mis libros de él, de Anagrama, de aquella época. La trilogía de Nueva York, que es del que más se habla, está lloviendo.
La más baja.
Dice, librería del sótano, 200 pesos, pero 200 pesos de aquella época y el precio así. No sé, me dio mucha nostalgia. De lo que más habla Paul Auster es del azar. El azar es como el tema principal que más le fascina. Y esto es porque cuando estaba de campamento a los 14 años... A un compañero del campamento le cayó un rayo enfrente de él, así, ¡guau! Y lo mató.
Enfrente de él.
Enfrente de él. Y bueno, tiene cuentos extraordinarios. Te cuento uno rápidamente. Un tipo.
A ver, échate.
Un tipo trae una moneda, y la moneda tiene cierto distintivo, está como raspada o algo así. No me acuerdo si la echa a un teléfono, pero hace algo con esta moneda. Y después tiene que tomar un avión para irse a otro estado de los Estados Unidos. Y toma este avión y no puede despegar, entonces tiene que despegar y lo desvían a otro estado, si mal no recuerdo. Total que el tipo acaba, haz de cuenta que voló a Nueva York y acaba en Oregón. Okay. Y bueno, ha pasado muchas horas. Va y compra unos cigarros. Y en el cambio le dan y en el cambio está la misma moneda.
¡Ay, no!
Son esa clase de historia. Eso es Paul Auster. Ahora sí que resumido.
Tiene, ¡qué lindo!
Sí, ¿no te parece una maravilla? Eso es, o sea, yo te resumiría, ¿cómo es Paul Auster? Paul Auster es así.
Me gustó tu cuenta.
Es cineasta, también hizo 4 películas. Una Smoke. De ellas, la primera se llamaba Smoke.
Smoke.
Y la segunda, Blue in the Face. Con Wayne Wang, las dos. Ahora sí que el que sabía más dirigir era Wayne Wang, o sea, los aparatejos. Uh-huh. Y el que era más el guionista era Paul Auster. Luego hizo una tercera que se llamaba Lulú en el Puente, que es una maravilla, que solamente se puede ver completa en YouTube. con subtítulos en inglés. Lulú en el puente.
Okay.
No, las otras se consiguen, pero esta se puede ver gratis. Okay. Y además no se consigue de ninguna otra manera. O sea,
sí, no, ya no es que las encuentres sí. En alguna plataforma. No. O sea, tal vez el DVD, ¿no? Uh-huh. El VHS.
No, pero y tiene una cuarta película que no recuerdo en este momento, no importa.
Okay.
Pero en Blue in the Face, en Smoke, es el guión ganó el premio, el Independent Spirit Award, a mejor primer guión. Y es un guión en el que se cuentan esta clase de historias y el azar forma parte, y el azar va entretejiendo las historias de manera muy, 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 muy ingeniosa. Y está lleno de anécdotas de la vida real. No lo voy a hacer, podría contar otras dos anécdotas como de esa película, pero yo aconsejo que la vean, sobre todo la primera, Smoke.
Ahí está.
Es una cosa magistral con el gran Harvey Keitel y William Hurt en los papeles protagónicos.
Vamos a buscarla.
Sí, y Lulú en el puente es Harvey Keitel y Mira Sorvino. Las películas están un poco manchadas, en el sentido de que empiezan y el logo de Miramax.
Ah,
y luego producida por Harvey Weinstein. Y en Smoke sale Ashley Judd, jovencita, preciosa. Y pues tú sabes que después iba a pasarle algo horrible a manos de Harvey Weinstein. Y luego Mira Sorvino también, y en fin.
Y de ahí ya empieza ahí todo el recorrido que hizo Harvey Weinstein.
Sí, no sé, pero bueno.
Y la gente que sabía esas oscuridades.
Pero bueno, Leana Poloster, la trilogía de Nueva York, son tres historias de detectives. En la primera, el detective, que no es un detective, alguien es un escritor de novela policíaca. Y alguien se confunde y lo contrata como detective. Y entonces decide aceptar el puesto, pero lo contrata para encontrar a un señor llamado Paul Auster.
¡Wow!
Es una maravilla, pero en fin.
Oye, pues, o sea, rápidamente, estuve leyendo que su esposa, ella antes de... O sea, bueno, Paul Auster falleció en su casa con su familia. Decían, pues, él fue muy feliz, estuvo rodeado de sus libros. Pero lo que le molestó a la familia es que primero lo dieran a conocer los medios de comunicación cuando ellas ni siquiera habían dicho nada. ¿Cómo se confirmó la noticia? O sea, ellos no habían dicho nada. Entonces dijo, estoy muy decepcionada. La verdad es que siento que nos quitaron nuestra dignidad porque queríamos nosotros dar a conocer esta noticia y que nos dieran nuestro tiempo. Uh-huh. Sin embargo, los medios la fueron... O sea, escribió esto en su cuenta de Instagram.
La esposa.
Y sintió que no les... Que no les respetaron, pero al final ser una figura tan importante, pues esto sucede, ¿no?
Pasa, pero a ver, te pudo haber sido un amigo.
Claro, totalmente. Porque sí, leí
era una superestrella de la literatura, pero en Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos era un bestseller.
Creo que lo valoraban más aquí, ¿no?
Pero
en México,
muchísimo. En Latinoamérica también. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias en España, ni más ni menos.
O sea, siento que a veces sí hay unos famosos que terminan... ¿Cuál es esta frase de...
Nadie es profeta en su tierra?
Exactamente. Yo siento que fue así, ¿no? También.
Y pasa mucho el arte norteamericano. Cosas como el jazz son más valoradas en Europa de repente, ¿no? Pasa mucho. Pero bueno, que descansen, pase el gran Paul Auster.
Oye, vámonos a una noticia que... Ay, no sé si reírme, si preocuparme o qué pasa. Pero ¿te acuerdas que platicábamos del documental de Quiet donde se de Nickelodeon? Bueno, pues Dan Schneider, el que sabíamos que fue el productor, el máximo productor de esta gran cadena de contenidos de entretenimiento, pues ahora quiere demandar al documental por que lo están difamando, que porque están diciendo que él no hizo esas atrocidades, que tal vez su comportamiento no fue el mejor en el set, pero que lo va a demandar porque no, él no era así, prácticamente.
Sí, mira, ¿sabes qué pasa con este hombre?
¿Qué?
Es horrendo. Estamos viendo, creo que
es una asquerosidad.
Una foto, en la que hasta guapo se ve comparado con las fotos de aquel momento. La jeta no le ayuda.
No, nada.
Pero tiene un punto. O sea, sí generó un ambiente tóxico.
Sí.
Sí humilló por lo menos a una de las escritoras.
Sí.
Por cierto, era así como de, ustedes son escritoras, voy a dividir su sueldo en dos. ¿Por qué? Porque son mujeres.
Exactamente.
Y luego a una...
había la mucha violencia de género.
Sí. Y él escribe, cometí errores y no sé qué. Pero tiene razón en algo.
En que no...
Él no viola a nadie.
Ok.
No violó a nadie. ¿Hizo cosas horribles? Sí. ¿Cómo? Pero él no violó a nadie y pero con esa jeta y con las cosas que hacía, con las cosas que hacía para los sketches, insisto, no le ayuda. Pero tiene un punto, o sea, ni modo. Está horrendo, sí, lo odiamos todos, sí. Humillaba mucho a los niños, así de, y ahora tú te vas a disfrazar, vas a ser el señor nariz y realmente...
Y ahora te vas a embarrar de crema de cacahuate y que los perros te la manden.
Sí. O sea, todo eso es asqueroso.
No, pero y las escenas de Ariana Grande y cómo...
Pero no violó a nadie.
Bueno, pero, ok, yo creo que pudo haberlo hecho.
Pero eso...
Sí, como el que fue...
Pero no lo vas a meter al bote porque pudo haber... Y ahora sí que, insisto...
Por eso, pero ¿estaba bien masajear a los niños en pleno set? ¿Estaba bien abrazar a las chavitas de 10 años en plenas filmaciones o decir, oye, vente, hablen de mí?
Es lamentable, es horrendo, pero...
Pero no es un pecado,
no,
¿o qué?
No, pecado, bueno, un pecado, ¿cómo lo medimos? No, hablemos en términos legales. Puede ser un delito, pero no un crimen.
O sea, él no debió de haber sido jamás productor de entretenimiento. O sea, lo avanzaron mucho. Le dieron todo el poder a alguien que la verdad era una persona asquerosa.
Sí,
o sea, que hoy sí lo hubieran sacado de todas las producciones. Hoy, 2024, él no hubiera sido lo que fue en los 90.
No, o sea, ves lo que hacía y no lo puedes creer hoy, sí, pero... No.
Pero entiendo lo que dices. O sea,
¿qué más quisiera yo, Violeta, que decirte? Está equivocado y me merece la silla eléctrica. Sí, me dan ganas, pero no. La verdad,
o sea, entiendo... Lo que estás diciendo, uh-huh. Porque sí, o sea, creo que estás... Pero bueno, es más grave. ¿Quién fue? ¿Quién abusó de Drake Bell? ¿Peck? ¿Cómo?
No me acuerdo cómo se llama el abusador de Drake Bell, pero no era él.
Brian Peck.
No me acuerdo.
Bueno, él... Sí.
Sí, que era el coach de diálogo.
El coach de diálogo.
Vete a vivir conmigo, en fin.
O sea, dijo, no quiero que me... Que piensen que yo también o que me vinculen como el que abusó a los actores, bueno, en este caso Drake Bell. Entonces los voy a mandar porque yo no hice eso. Sí, tal vez me disculpo por las cosas, las atrocidades que hice en el set, pero no soy esa persona. Entonces los voy a demandar porque me ponen en una imagen vinculada a quien sí es un violador.
Sí, y de pronto pues la gente, lo salen las víctimas diciendo y luego ponen a este tipo que, insisto, tiene la cara más horrible y odiosa del mundo, lo relacionas. Entonces, no sé, tiene un punto, ni modo. Yo qué más quisiera que no lo tuviera, pero... Quien quiera ver...
Igual no cárcel, pero que lo llevaran a un reformatorio o algo así.
¿Un reformatorio? está muy ruco ya para un reformatorio.
Oye, que lo manden a, no sé, algo. La verdad es que
le den unos toallazos, o sea, así.
También que minimicen.
Unos toallazos en los testículos.
Que minimicen tocar a los niños en el set de masajeame aquí o yo te masajeo. Bueno.
Que le hagan una novatada a los porros de la prepa 5.
Pues eso puede ser también, pero no sé.
Por cierto, quien quiera ver la docuserie se llama, en español se llama El lado oscuro de la fama infantil. Exacto. Y está en Max.
Ajá, en la plataforma Max, que antes era HBO, ahora es Max. Ahí lo pueden ver, son 4 episodios. La verdad es muy interesante. El tercero es donde ya Drake Bell habla de toda su historia.
Sí.
Que, híjole, le cuesta tanto trabajo decirlo y pues cómo no, es algo que te trauma de por vida y ay, no, yo sí sentí horrible.
O sea,
saber que yo era la niña que veía Nickelodeon y que detrás de eso no sabías lo que estaba sucediendo, me parece escalofriante. Pero bueno, pues ahí está, vean esta serie y coméntela.
Cambiamos de tema.
Cambiamos de tema un poco, algo más más lindo, más de entretenimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues llegó a la plataforma de Prime Video la nueva película de Anne Hathaway, que, a ver, te voy a contar. Es una mujer de 40 años que se enamora de un chavito boyband, estrella de boybands.
Uh-huh.
Es como si fueras de cuenta el Harry Styles o, uh-huh. o sí, o sea, alguien de los Jonas, ya sabes, uh-huh. alguien como hasta incluso un Timothée Chalamet, ya sabes, de que están muy en el top, uh-huh. y pues se enamoran. Se enamoran, es esta relación entre muy ligera, la verdad es que está muy relajada. Podría decir que incluso está muy cursi, pero pues para pasar el rato está entretenida, la verdad.
Pues es, mira, yo la vi ayer.
Es, ah, a ver, cuéntame, o sea, ¿qué te pareció?
Pues es como desayunar pastel, Violeta. O sea, está rico, pero luego no te va a alimentar nada. A lo mejor hasta te puede doler un poco el estómago. Es rosa, rosa, rosa.
Rosa, rosa, rosa.
Ella guapísima, se supone que cumple 40 años, pero como diría mi amigo Horacio Villalobos, no, mana, estás preciosa, pero ya tienes como 50.
No, tiene 41.
¿Ah, sí?
Tiene 41.
¿En serio?
Sí.
Pues se ve medio fregada.
¡Ay, no!
No, me parece guapísima, pero...
Pero bueno, siento, pero... no, yo creo que se... De hecho, yo creo que no se ve tan grande, se ve muy bien.
No, o se ve muy 40 bien, pero... años. Se ve muy bien, pero
tiene 41.
Yo la veo más de...
¿En serio?
Pues no sé. Pero bueno,
Es con Nicolas Galitzin, que
así se llama el muchachón.
Inglés, exacto. Uh-huh. Y Anne Hathaway. O sea, es muy ligera, la verdad es que a veces dices, bueno, o sea, ya estaba muy obvia, o sea... ¿Sabes cómo empieza? ¿Sabes cómo termina? No hay nada de secretos en esto. Uh-huh. Pero sé que a mucha gente sí le gusta este tipo de comedias. Y hasta comentarios que decían en las redes como... Oye, ¿por qué Anne Hathaway siempre o sufren el amor o le ponen al más joven o le ponen al infiel o que la trata mal? O sea, como me dicen, ya dele a un buen hombre en alguna película. Como que siempre sufre.
No, este es un buen muchacho.
Y este es un buen muchacho, ¿verdad?
Es un buen muchacho.
A mí me gusta.
Y Jake Gyllenhaal en aquella película... Está con un doctor y el otro no es doctor, pero se pone una bata y esta mujer se saca un seno. Ahí empecé a creer en Dios. Yo fui ateo desde niño. Y entonces cuando vi esta película y Anne Hathaway se saca un seno, dije, ok, sí, Dios existe.
¿Por qué?
Pues porque sí, ahí estaba la prueba.
Híjole.
Era así de, ¿esto? ¿Es esto?
No, ese es un comentario muy...
Esto es Dios. ¿Qué? ¿Muy qué?
No sé.
¿Muy qué?
No me gustó.
Uy, pues bueno.
Pero
ahora resulta que te pareció ofensivo.
No, es que yo siento que...
¿Tú crees que las damas que nos ven se ofendan?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no
pues
importa,
mira,
lo que yo,
pues mira,
lo que a mí me dio...
Mira.
Dice Sergio, no me importa.
Pues no es que no me importe, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No era mi intención.
Ok, bien ahí. Y no, nada más como el... En esta película, la crítica hacia una... ¿Por qué una mujer más grande no puede andar con el chavito? Cuando si fuera al revés, está muy normalizado.
No, hoy en día. Hoy en día,
Ay, pero aún así, perdón, pero hay muchas chavitas que andan con... El de 60 y tienen y apenas 25
criticado.
Años. Pues Juan Osorio. Ah.
Mira, en Lulú en el Puente, Harvey Keitel y Mira Sorvino se enamoran y no era tema, ¿eh? O sea, nadie salía del cine diciendo, oye, pero si le lleva como 30 años.
Exacto,
nadie
sí,
salía
sí,
diciendo
sí.
nada, no era tema. Ahora es tema. Pero sí, bueno.
O Demi Moore, ¿te acuerdas cuando andaba con.
Con Ashton Kutcher? Sí. Pero bueno, es una película divertida.
La pasas bien, es palomera, échate tus palomitas, ya se estrenó por la plataforma de Prime Video. Oye, vámonos a la música.
Ok.
Ay, yo pongan música, DJ. No, pues ya Universal y TikTok llegaron por fin a un acuerdo, Sergio. ¿Te acuerdas que justo íbamos a conocer la noticia de no, ya no va a haber música de Taylor Swift, ni de Drake, ni de Rosalía, ni de Bad Bunny?
Ni de casi nadie.
Ni de casi nadie. Tú ponías TikTok y ya te lo clausuraban, así ya no podías. Uh-huh. Incluso una vez me acuerdo que puse una canción, creo que era Taylor, y me decían, no se puede ver en ningún país, bye, tu música. Bueno, pues ya llegaron por fin a un acuerdo para que sí existan regalías, porque TikTok está utilizando la música de diversos artistas y no había nada de dinero, ellos no recibían nada. Entonces, pues fue cuando se manifestaron, bye, no hay nada. Bueno, pues ya, ahora sí, por fin llegaron a este acuerdo.
Pues me parece que está bien, me parece que les debe haber costado una lana a los de TikTok.
Yo también creo que
pero
sí.
Pero la tienen, ¿no?
Yo entonces... también creo que sí.
TikTok es el mismo dueño de este simpatiquísimo de Facebook.
No, TikTok es de China.
China. ¿TikTok es chino?
TikTok es china.
Ay, no, qué horror.
Sí.
Ay, no, o qué sea, horror. No les hubieran dado nada.
Es la competencia de Mark Zuckerberg en Instagram, Facebook. Okay. Todo lo que es Meta es de Mark Zuckerberg.
Ok.
O sea, Twitter, que ahora es X.
No,
Facebook.
Twitter es
Elon Musk. Facebook. Perdóname, Elon Musk. No, nada más Facebook e Instagram. O sea, todo lo que es Meta. Y aquí TikTok es china.
Ok.
Pero es que le fue muy bien.
China, un país lleno de libertad. Padrísimo, todo.
Exacto, tienes toda la razón.
Oye, se estrenó.
Por fin, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Profesión Peligro. Es que yo ya la había visto, Profesión Peligro, porque la vi antes justamente para hablar de ella, porque a veces nos invitan a las funciones especiales. Y yo dije, no, ya llegó al cine. Y tú, no la encontré.
No, no la encontraba.
Ahora sí ya.
La quería ver porque está basada en una serie que yo veía de niño. Bueno, de 12 años. La serie se llamaba The Fall Guy.
De los 80.
Así se llama la película también. Le pusieron Profesión Peligro. Y esa era un doble de escenas de peligro. Uh-huh. Un stuntman. Era Lee Majors. Y empezaba con una canción country padrísima. que aquí la sacan al final con Blake Shelton en una versión horrorosa. Supongo que ya es políticamente incorrecta la anterior. Pero es que está diciendo, dice, yo no soy de esos que besan y van y lo cuentan. Dice, pero dicen que me han visto con farra. Y entonces empieza a mencionar a mujeres glamorosas y famosas con las que se le ve. Y sí, se le ve porque es el doble de cine. ¿No? Dice, me pueden hacer estallar por encima de Raquel Welch, pero cuando caigo en la paja, solo hay paja. O sea, Raquel Welch no está. Y dice, mientras a mí me están vendando, la guapa se va con el guapo de la película, ¿no? Y la adaptación, mira, Ryan Gosling, yo lo vería en lo que sea, me parece
versátil.
Me parece un gran actor. Me parece que un gran actor incluso aquí. Está básicamente muerto de amor por Emily Blunt. Uh-huh. Y Emily Blunt se vuelve una cineasta y él quiere trabajar con ella. Y pues la historia es muy poco creíble, pero no le hace. No le hace. Sí. Es divertida, es un poco ruidosa.
Un poco exagerada.
Es un poco ruidosa, es así como de... Y si tuvieran una escena en la que estuvieran todos un poquito más calladitos de repente.
Claro.
Pero tiene un récord Guinness. Tiene un récord Guinness del coche que más volteretas ha dado.
Ocho vueltas y media.
Uh-huh. Y la anterior, que no sé de qué película sea, eran 7. Pero sí es, vaya, es un homenaje. El director era
sí,
doble.
Sí, justo, David Leitch, el director.
David Leitch.
David Leitch.
Te voy a decir David Leitch, ¿no?
No, David Leitch. Él fue... O sea, él empezó su carrera como doble de acción. O sea, él fue el doble muchas veces de Brad Pitt y de Jean-Claude Van Damme. ¿Te acuerdas de...? ¿Sí?
Un perro que se llama Jean-Claude en la película.
Sí. Y justo él fue, por ejemplo, cuando ven en el club de la pelea, así Brad Pitt, así recibiendo guamazos, en realidad es David Leitch.
Ok, ajá, en el club de la pelea.
Y además de 5 películas, fue el doble de Brad Pitt.
Ok.
Y bueno, de repente, David Leitch ahora ya es director, ya no es el actor de riesgo. Él empezó también dirigiendo películas como Deadpool 2, la de Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw, spin-off de...
Es terrible esa.
Ah, sí.
Es terrible, pero sí, ok.
sí, es terrible, la verdad.
Sí.
Pero fue el que dirigió estas películas. También Tren Bullet, la de Tren Bala, con Brad Pitt y Bad Bunny.
Ay, es malísima esa también.
Bueno, pues también la dirigió. Nunca. Y ahora hace esta película, justo como bien lo dices, un homenaje a los dobles de riesgo.
Sí.
Entonces, pues sí, para que sepan que toda su vida, o parte de su vida... fue quien entrenó demasiado y no los reconocen, porque eso pasa, o sea, no los reconocen, no saben quiénes son estos.
No, pues la gloria se la quedan las estrellas.
Exactamente.
Obviamente. Solamente tengo un mensaje para quienes veían, igual que yo, todos los domingos la serie. Heather Thomas. Exacto. Heather Thomas en bikini. Yes. Ahí también, creí en Dios otra vez. ¿Y qué crees, Violeta?
¿Qué pasó?
Ya se nos acabó el tiempo.
¡Ya!
¡Ya! Se acabó Canal Pop.
Se acabó Canal Pop, pero bueno, pues ahí ya tenemos recomendaciones para que vean en streaming, en el cine, que vayan a TikTok a hacer sus videos virales con nuevas canciones, así que
ahí lean a Polos, pueden leer a Poloster,
la bueno trilogía de Nueva York, ahí está.
Por ejemplo. O El Cuaderno Rojo, o Mr. Vértigo, o en fin.
Pues ahí está, esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno.
Ok, yo me llamo Sergio Zurita, me pueden encontrar en Twitter, X, o como se llame, como @szurita. Gracias, Violeta.
Gracias a ti.
Esto fue
Canal Pop.
Canal Pop, hasta la próxima.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales. Ay, ya me siento la caponera.